desse sinsonte cubano, desse mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Preocupa a los cubanos la decisión del gobierno de mantener al país abierto al turismo a pesar de la pandemia del coronavirus. Escuelas abiertas y turismo extranjero alarman a los residentes en pueblos cercanos a las zonas turísticas. En América Latina, los gobiernos ordenan el cierre de fronteras y extreman medidas para frenar la propagación del COVID-19. España es el cuarto país con más casos de coronavirus en el mundo. Y en los deportes.
Deportes. La final de la Super Serie Mundial de Boxeo entre el cubano Junior Dorticós y el letón Brady Prescott fue cancelada en Riga por coronavirus, al igual que las peleas de los cubanos en Miami y en el estado de Maryland. Los detalles al final de esta noticia.
Con Edemio Nava González.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:02. Gracias por mantener su sintonía con Radio Martí, acompañarnos en estos instantes al recorrido informativo con las noticias principales en Cuba y el resto del mundo. Empezamos la semana, es lunes, el 16 de marzo del año 2020. Yo soy Margarita Rojo, mi compañero en las noticias, Joan Andrés, aquí en el Estudio A. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz, y en la producción, Elena Rodríguez. Sin más demora, vamos a las noticias.
El crucero británico MS Braemar atracará finalmente en Cuba para que sus pasajeros sean evacuados vía aérea hacia el Reino Unido, según confirmó hoy lunes la compañía naviera del buque Fred Olsen Cruise Line.
En el crucero viajan 682 pasajeros, entre ellos varios casos confirmados de coronavirus y otros 40 entre viajeros y tripulantes que se encuentran aislados por mostrar síntomas parecidos a la gripe.
El capitán del buque comunicó a los pasajeros sobre el próximo desembarco en Cuba, aunque no especificó el día, la hora ni el puerto de atraque, y les indicó que todos serán repatriados al Reino Unido.
El ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, afirmó en su cuenta de Twitter que tras la solicitud del gobierno británico, Cuba autorizó el atraque del crucero con un pequeño número de viajeros diagnosticados con el COVID-19 y agregó que se adoptarán medidas sanitarias establecidas en protocolos de la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud de la isla.
Al crucero le fue denegada la entrada en Cartagena, Colombia y República Dominicana, entre otros lugares.
Mientras tanto, cuenta propistas y residentes en la cercanía de los polos turísticos cubanos informaron a Radio Martí su preocupación por la continua llegada de turistas extranjeros y la permanencia de las escuelas abiertas. Tomás Cardoso tiene la información.
Cuentapropistas y residentes en poblados cercanos a algunos de los más importantes polos turísticos del país expresan su preocupación por el continuo arribo de turistas y la permanencia de las escuelas abiertas en medio de la crisis mundial con el coronavirus. Desde Caibarien, muy cerca del polo turístico de Cayo Santa María, el operador de un restaurante privado con 40 sillas, Rafael González, nos cuenta que tiene dos niñas, no poseen máscaras protectoras y en la escuela, a la entrada, tienen una palangana con cloro y una toalla para que los niños se laven las manos.
Se puede ponerse bien feo, porque está el turismo completo ahí. Ellos vienen aquí a comer las paladares. Yo que me voy a perjudicar. Yo pienso que sería mejor cerrar todo esto mientras que esto esté andando. Antier mismo yo tuve un hindú por la noche y la muñecita que trabajan conmigo no quería ni atenderlo.
Dair Ravelo, cuentapropista que vende granizados en Morón a la entrada de los cayos Coco y Guillermo, tiene dos niñas y el domingo tuvieron que ir a limpiar la escuela con sus propios medios.
No cierran las escuelas. Lo primero que tienen que cerrar es los aeropuertos. En estos momentos acababa de pasar una guagua para el Parque de Aramonte, para un centro histórico que hay lleno de turistas y sin tapabocas y sin nada. Sigue habiendo turistas todos los días en la calle. calle, tirando fotos, regalándole cositas a los niños y así, expuestos a la población.
Desde Santi Espíritu, la periodista Emara Peña González reclama que las autoridades cubanas deben tomar medidas más profundas, como es el de cerrar las clases.
La escuela de mi niño mayor son casi 500 niños, y solamente hay una pluma para lavarse las manos. Los turistas siguen llegando a la ciudad, la gente está tratando de tomar sus propias medidas, pero si el gobierno no colabora y no toma medidas en ese sentido, realmente estamos muy desprotegidos.
En Santa Clara, el premio Sájarov de Derechos Humanos, Guillermo Fariña Hernández, responsabiliza a las autoridades cubanas por mantener el flujo de turistas a pesar de la situación con el coronavirus.
Gaesa está pensando en las ganancias, porque los cayos de Villa Clara están llenos de italianos y eso es una irresponsabilidad del gobierno cubano.
Las autoridades cubanas han decidido mantener hasta ahora las fronteras abiertas y la llegada de turistas al país a pesar del avance del COVID-19. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y la salud de los cubanos debe ser la prioridad del gobierno, según dicen miembros de la sociedad civil independiente, ante la reafirmación de Cuba como país abierto al turismo a pesar de la pandemia de coronavirus. Yolanda Huerga recogió varias opiniones en comunicación telefónica con la isla.
Miembros de la sociedad civil cubana criticaron la decisión del régimen de mantener las fronteras abiertas a los visitantes extranjeros a pesar de la pandemia del coronavirus que ha trabado el turismo a nivel mundial.
Yo creo que lo que hay que poner en primer lugar es la salud de los cubanos, no la economía del país. Por lo tanto, cerrar la frontera es lo que se impone.
Señaló el activista político Manuel Cuesta Morúa desde La Habana.
Para un país precarizado, con una infraestructura débil en todas las dimensiones, desde la salud hasta la economía, y con una incapacidad para resolver desde el propio comienzo lo que es importante resolver. Tiene que ver con higiene, tiene que ver con jabón, tiene que ver con las condiciones mínimas que necesitan todos los cubanos en sus hogares para enfrentarse a una pandemia que está afectando la economía global y está afectando a todo el mundo.
La directora de Mercadotecnia del Ministerio de Turismo, Bárbara Cruz, afirmó en conferencia de prensa que quienes viajen a Cuba serán bien recibidos, ya que es un país seguro.
Cuba es un país seguro.
La afirmación de las autoridades cubanas es un intento de supervivencia en un momento de agravamiento de la crisis económica, social y política en el país, indicó el especialista en temas de economía, el habanero Dimas Castellanos.
Puede ser fatal porque la población cubana está en un momento de cambio, de empezar a protestar, o sea que es extremadamente peligroso a lo que nos pueda conducir eso.
La Organización Mundial de la Salud no ha determinado exigir restricciones de viaje, si bien ha recomendado a los gobiernos tomar medidas proporcionales al riesgo de la salud pública. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Pasamos a otras informaciones. En Cuba, jóvenes artistas se unieron en redes sociales para exigir el cese de la violencia de género en la isla. Nuestro colega Paul Sphere nos pone al tanto de la campaña.
Artistas cubanos se unieron a los activistas del Comité Ciudadano de Integración Racial, CIR, para exigir el cese de la violencia de género en Cuba y respaldar a las mujeres en la campaña Unidas por Nuestros Derechos. Richard Zamora, cantante de hip hop en Colón, Matanzas, dijo a Radio Televisión Martí que decidió apoyarlas porque ellas necesitan el respaldo de los hombres para llevar adelante ese propósito.
Nada, va a eso, en contra de la violencia de género. Tenemos canciones, tenemos fotos, tenemos videos, tenemos un documental, si nos aprueban un presupuesto, tenemos varias ideas, pero desde el arte, yo lo hago desde el arte, cada uno es de su rama.
Zamora cree que cada persona debe respaldar a las mujeres desde la forma en que pueda ser más efectivo y también desde las redes sociales, apuntó. Otro joven músico cubano, Jainier Figueredo, escribió en su perfil de Facebook, en serio, basta ya, mi gente. Tomemos conciencia y apoyemos esta bella causa diciendo basta. Osvaldo Navarro, director del proyecto musical Diverso y cantante de hip hop, también apoya la campaña contra la violencia de género en Cuba.
Estamos apoyando desde la comunidad hip hop y desde el activismo la campaña Unida por Nuestros Derechos. También la campaña hizo en el comienzo de sus actividades un llamado a toda la sociedad civil, en especial también a la juventud y a los hombres.
El músico recalcó que es importante ganar seguidores porque la violencia de género y la violencia política en Cuba contra las mujeres es preocupante. La activista del CIR, Marta Adela Tamayo, celebró el gesto solidario de estos artistas y usan la frase «No más violencia contra las mujeres». En su perfil de Facebook escribió «Estos defensores de la cultura hip-hop en Cuba no nos dejan solas». Para Radio Televisión Martí, Paul Sfeir.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 12:10 minutos. Pasamos ahora a más noticias titulares en América Latina.
El presidente interino Juan Guaidó pide al pueblo venezolano que tengan preocupación o precaución ante la amenaza del COVID-19, mientras que Nicolás Maduro recibe a cubanos que evaluarán las medidas que toma para enfrentarlo. Desde Caracas nos llega este informe con Aymara Lorenzo.
El presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, pidió la noche de este domingo a todos los venezolanos tener la máxima precaución ante la amenaza mundial del coronavirus y dijo que asumía el compromiso de hacer todo lo que estuviera a su alcance para contribuir a contener la pandemia. Gustavo Villasmil, médico del comité de expertos que conformó Guaidó, dijo que la cuarentena anunciada por el régimen es una treta política.
Que el gobierno con esto de la cuarentena está comprando tiempo, que fue lo mismo que hicieron los chinos. Aquí puede enfermar cerca del 40-50% de los venezolanos, alrededor del 15% requerir asistencia médica compleja, le hace hospitalización, y alrededor del 3-4% puede requerir unidades de cuidado intensivo con ventilación mecánica. Si tú tomas los datos, las proporciones de Wuhan y las aplicas a Venezuela, en Venezuela podríamos tener en un momento dado casi 150.000 personas en ventilación mecánica.
Ese domingo en la noche llegó a Venezuela junto con otros médicos cubanos José Ernesto Betancur, director del Ministerio de Salud de Cuba, para validar los protocolos que aplica el régimen para enfrentar la pandemia.
Venimos con el encargo de nuestro país, de nuestro gobierno, de evaluar el nivel de preparación y protección de nuestros cooperantes e intercambiar las experiencias que en la elaboración del Plan Nacional hemos elaborado en Cuba.
Entre tanto, este lunes a las 5 de la mañana comenzaron las restricciones de circulación para ingresar a Caracas y ya se registran denuncias de periodistas a los que se les ha impedido el acceso a la capital venezolana por los 3 puntos de acceso. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y en Colombia, el presidente Iván Duque ordenó el domingo la suspensión a partir de hoy lunes 16 y hasta el 20 de abril, las clases presenciales en escuelas y colegios públicos del país, así como el adelanto de las vacaciones de la mitad de año, y esto lo hizo al anunciar un nuevo paquete de medidas contra la expansión del coronavirus.
Que a partir de mañana los niños y los jóvenes puedan estar en sus hogares en aislamiento preventivo, con el apoyo de las familias. Las decisiones que se toman no es para que los niños y los jóvenes salgan tranquilamente a circular en entornos distintos al entorno educativo, sino también para que ellos y las familias traten de aislarse preventivamente en sus hogares, de tal manera que no sean factores de propagación del coronavirus. Por eso la invitación que yo les hago es a que estas decisiones sean acompañadas por todos, como nación, como un equipo de país, porque eso va a determinar que en nuestro país podamos evitar y prevenir efectos negativos dolorosos. Hemos tomado estas decisiones oportunamente y las tomamos basados en un análisis riguroso. Ayer nos reunimos con alcaldes y con gobernadores y dimos un mensaje de todos trabajar en equipo. Pero la otra gran parte del equipo son todos los colombianos, en sus casas y con sus comportamientos.
Pasamos a Argentina y es que el gobierno impone cuarentena por el coronavirus. Las personas que violen las normativas serán multadas o encarceladas. Las prohibiciones incluyen los vuelos desde Estados Unidos. Desde Buenos Aires informa el corresponsal de La Voz de América, Juan Ignacio González Prieto.
El gobierno argentino ya evalúa que toda la población cumpla cuarentena obligatoria debido al avance del coronavirus. El país tiene 45 casos confirmados, 40 infectados activos, 3 recuperados y 2 muertos. En las últimas horas se prohibió el ingreso de los extranjeros que viajen desde zonas de riesgo, se suspendieron los vuelos internacionales, más la cancelación de la actividad en teatros, deportes, cines, parques nacionales, recitales, conferencias y hasta la circulación de turistas. El presidente Alberto Fernández dijo que habrá sanciones penales de cárcel y multa para aquellos que no cumplan con las medidas.
Este decreto suspende por 30 días los vuelos provenientes de Europa, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, China e Irán. Dispone también el aislamiento obligatorio y es esencial para reducir todo lo posible la propagación del virus. Aquellas personas que infrinjan el aislamiento tendrán responsabilidades penales.
En tanto, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, señaló que el gobierno busca controlar el abastecimiento de alimentos y medicamentos, preparar el sistema sanitario al máximo y hasta suspender las clases en todas las universidades y escuelas.
Máxima prioridad el tema. En realidad nosotros hoy tenemos recursos, estamos trabajando no solo en esta fase, sino en lo que viene, tratando de que no venga, pero si viene, estar preparado.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Y ahora pasamos a México, donde las autoridades sanitarias del gobierno descartaron realizar la prueba del coronavirus al presidente Andrés Manuel López Obrador. Sobre esto nos informa José Luis Ramos.
El subsecretario de Salud de México, Hugo López-Gatell, expresó que el jefe del Estado, Andrés Manuel López Obrador, afortunadamente goza de una buena salud y a pesar de sus 66 años de edad, no es una persona de especial riesgo.
El señor presidente tiene dos connotaciones, y técnico me refiero al manejo integral de una epidemia como un fenómeno social. El primero es que es una persona, y como persona hay que respetarle igual a que a todos y todas sus derechos de privacidad. Segundo, hay una connotación también técnica, va un poco más allá de lo médico, pero es parte de la salud pública, que es cuidar al jefe del Estado, igual que otro personal estratégico. Y afortunadamente él goza de buena salud, y aunque pase de los 60 años, no quiere decir que es una persona de especial riesgo.
El presidente López Obrador dijo que se está ajustando al protocolo de salud implementado y que está dispuesto a hacerse la prueba del COVID-19 si las autoridades médicas se lo piden. El mandatario mexicano ha seguido de gira por todo el país celebrando mítines y saludando a las personas.
Porque hay todo un plan. Él me va a decir, no es conveniente que se reúna con mucha gente, ¿sí? O ya no debe de ir a estos actos, ni saludo, ni abrazos, ni besos, nada. Él me va a decir cuándo. Desde luego, yo voy a estar en comunicación con la gente.
En México hay más de 50 casos confirmados de coronavirus y más de 170 sospechosos en aislamiento preventivo. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y el gobierno de Nicaragua suspende velorios y entierros para los ciudadanos que fallezcan por el COVID-19 para detener su propagación. El informe lo tiene desde Managua, Daliana Ocaña.
En el marco de la emergencia mundial por el COVID-19, el gobierno del presidente Daniel Ortega tomó una inédita medida, determinando que cualquier víctima mortal de la enfermedad será inmediatamente enterrada tras el deceso, sin un velatorio y tampoco un funeral. Este es el procedimiento estricto que incorpora el protocolo de preparación y respuesta ante el riesgo de introducción del COVID-19, diseñado por el gobierno y con el que trabajará el Ministerio de Salud. El epidemiólogo Leonel Argüello calificó la medida como pertinente.
Cuando una persona fallece, los virus continúan vivos por un periodo determinado de tiempo, especialmente en los pulmones y en otros órganos del cuerpo humano. Una vez que fallece la persona, no debemos estar tocando el cuerpo.
En tanto, la ex ministra de Salud y actual opositora política, Dora María Téllez, criticó el protocolo del Ministerio de Salud, señalando que el Estado no ha considerado medidas preventivas de carácter social para frenar la propagación de este virus.
Lo que me preocupa es no llegar al funeral. Yo creo que las acciones que no está tomando el régimen de Ortega, pues pueden tener consecuencias verdaderamente graves para los nicaragüenses.
El gobierno advirtió que, de acuerdo a sus cálculos, cálculos, de presentarse el virus en Nicaragua, al menos 32.500 personas serían afectadas, de las cuales el 75% serían casos leves o moderados y otro 25%, es decir, unos 8.125 serían pacientes graves. Dalia Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Son las 12:19 minutos, están escuchando Radio Martí. Ahora pasamos a conocer el pronóstico del tiempo, lo que pueden esperar para esta tarde en Cuba. Tenemos ya con nosotros a nuestro meteorólogo, Lázaro Domínguez. Lázaro.
Buenas tardes, Margarita. Qué honor estar contigo esta tarde, también con Joan, con Elenita y Juanito. Y bueno, te adelanto que en esta semana no hay frío por delante, ninguna posibilidad. Magníficas condiciones del tiempo. Esta tarde, parcialmente nublado, con escasa probabilidad de lluvias. Por la noche, poca nubosidad. Las mínimas en horas de la madrugada entre los 21 y los 24 grados Celsius. Las máximas esta tarde entre los 29 y los 32. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Ahora a las 12:20 minutos continuamos con más noticias titulares.
Así es, el director del Instituto Estadounidense de Enfermedades Alérgicas e Infecciosas, Anthony Fauci, afirmó que la forma más efectiva para evitar la propagación del coronavirus sigue siendo el aislamiento. Detalles en este informe con Yoconda Tapia desde Washington.
Afirma el doctor Anthony Fauci que le gustaría ver medidas más agresivas como un cierre a nivel nacional de 14 días que requeriría que los estadounidenses se resguarden aún más para ayudar a frenar el avance del coronavirus. Sin embargo, el médico Fauci comentó que probablemente no sean necesarias restricciones de viaje dentro del territorio nacional, así como desde y hacia los estados afectados de Washington y California a corto plazo. Fauci formuló declaraciones a varios medios afirmando que el país debe hacer lo que mejor pueda, aun pese a las críticas a las autoridades sobre una exageración en las medidas adoptadas hasta ahora.
Preferiría que fuera lo más que podamos. Creo que deberíamos ser excesivamente agresivos y ser criticados por reaccionar de forma exagerada.
El doctor Fauci advirtió que conversó sobre todas estas acciones con el presidente Donald Trump, de quien dijo estaba abierto a todas las sugerencias. Creo que los estadounidenses deberían estar preparados y van a tener que resguardarse aún más de lo que el país lo está haciendo, comentó Fauci, miembro del grupo de trabajo de la Casa Blanca para combatir la propagación del coronavirus. También dijo que los adultos mayores y aquellos con enfermedades ya existentes deberían estar resguardados, pero que otros estadounidenses tienen que involucrarse en distanciarse socialmente. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció a la nación que la Reserva Federal redujo las tasas de interés a 0.25% y aseguró que hay suministros de alimentos en todo el país ante la crisis del COVID-19. Desde Washington nos informa Tony Cano.
El presidente Donald Trump informó durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca que el gobierno federal tomó nuevas medidas económicas para combatir la pandemia del coronavirus en el país, entre las que se incluyen reducciones en las tasas de interés. Trump dijo que la decisión de la Reserva Federal de reducir las tasas de interés el domingo fue una buena noticia y elogió al Banco Central por tomar medidas para ayudar a apuntalar la economía del país en medio de la pandemia mundial de coronavirus. Es realmente una buena noticia. Es genial para el país, expresó Trump, quien también instó a los estadounidenses que han limpiado los estantes de las tiendas de algunos artículos básicos en los últimos días a comprar un poco menos. Por su parte, el vicepresidente Mike Pence se refirió a las medidas del gobierno para hacer frente a la situación sanitaria a nivel nacional ante el avance del COVID-19, expresando que el país está preparado. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y los candidatos presidenciales demócratas estadounidenses Joe Biden y Bernie Sanders, en su primer debate individual, discutieron sobre los comentarios de Sanders sobre Fidel Castro. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos dice más.
En el debate, el senador Sanders tuvo que defender los comentarios favorables que hizo en el pasado sobre regímenes autoritarios en Cuba y otros países latinoamericanos, comentarios que le podrían afectar su desempeño el martes en las primarias del estado de la Florida, donde hay una gran población de votantes hispanos. En el debate, Sanders enfrentó críticas por comentarios que hizo sobre Fidel Castro en una entrevista en el programa de televisión 60 Minutes, donde dijo que era injusto decir simplemente que todo era malo bajo el liderazgo de Castro.
We condemn authoritarianism, whether it's in China, Russia, Cuba.
Él dice que condena el autoritarismo, sea en China, Rusia, Cuba o cualquier lugar, pero decir simplemente que esas administraciones nunca hicieron nada con impacto positivo para sus pueblos sería incorrecto. El ex vicepresidente Joe Biden.
The idea of occasionally saying something nice about a country.
Él dice que la idea de decir ocasionalmente algo bueno sobre un país es una cosa. La idea de elogiar un país que viola los derechos humanos hace que los aliados de Estados Unidos se pregunten qué es lo que sucede. El debate también estuvo centrado en la crisis generada por el coronavirus, que en Estados Unidos ha dejado unos 3.200 casos y 62 fallecidos, además del cierre de escuelas, restaurantes y otros establecimientos en los 50 estados del país, además de Puerto Rico. El debate estuvo marcado por la crisis causada por el coronavirus. Tuvo lugar en los estudios de la cadena CNN en la ciudad de Washington sin un público presente. No se oyeron aplausos y los candidatos estuvieron separados por casi 2 metros de distancia. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Continuamos, son las 12:25 minutos con más noticias.
España se convirtió hoy lunes en el cuarto país con más contagiados por el coronavirus, por lo que supera a Corea del Sur y solo por detrás de China, Italia e Irán.
De esta forma, los contagiados suben a 9.191, un incremento de más de 1.000 casos en solo 24 horas.
Esto lleva a España a colocarse igualmente como el segundo país con más nuevos casos diarios, solo superado por Italia.
Según fuentes del gobierno español, el próximo paso, entre otras medidas, podría ser un cierre total de las fronteras. De momento, Portugal y España ya acordaron detener los viajes turísticos.
El gobierno valora también extender el estado de alarma de 15 días decretado el fin de semana por el presidente Pedro Sánchez.
Y el mundo se blinda ante el COVID-19. A partir de hoy, Alemania cierra sus fronteras con Francia, Suiza y Austria. Hay toques de queda, cuarentenas, cancelaciones de eventos y suspensión de vuelos, entre otros, las decisiones que se suceden casi cada minuto por todo el planeta. Nos informa Jorge Orellana.
Los gobernantes de los países más industrializados del mundo, integrantes del grupo de los 7 G7, se reunieron en teleconferencia bajo la presidencia de turno de Estados Unidos para coordinar sus políticas en respuesta a la expansión mundial del COVID-19 y sus efectos sociales y económicos. El mundo se blindó ante el COVID-19. A partir de este lunes, Alemania cerró sus fronteras con Francia, Suiza y Austria. Hay toques de queda, cuarentenas, cancelaciones de eventos y la suspensión de vuelos. El gobierno español afirmó que la emergencia continuará por 15 días. El jefe del gobierno de España, Pedro Sánchez, dijo:
les anuncio que durante la vigencia del estado de alarma, las personas únicamente podrán circular por las vías de uso público para la realización de las siguientes actividades: en la adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad.
En España, las autoridades confirmaron que más de 100 personas murieron en las últimas 24 horas. España es el segundo país del mundo con más casos nuevos. China, cuna de la pandemia, sigue siendo el país con mayor cantidad de contagiados y muertos. Pero el mayor avance de la pandemia se produce ahora en Europa, donde se han registrado más de 1.900 muertes, de las cuales 1.400 se registraron en Italia y 288 en España. La titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo:
the shock is temporary.
El impacto es temporal, pero tenemos que trabajar juntos para garantizar que sea lo más corto y limitado posible y que no cree un daño permanente en nuestras economías.
Entre tanto, CureVac de Alemania, que se encuentra entre los desarrolladores de vacunas, está trabajando para aprovechar su tecnología de vacuna de dosis baja. La compañía con sede en Alemania. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Por otro lado, el secretario de Estado Mike Pompeo notificó al primer ministro de Irak, Adil Abdul Mahdi, de que Estados Unidos no tolerará ataques ni amenazas a ciudadanos estadounidenses y adoptará medidas adicionales para su defensa en caso de ser necesaria.
La notificación de Pompeo tiene que ver con recientes ataques a la base militar de Taiji, en Irak, en el que murieron dos soldados estadounidenses y uno británico.
Pompeo subrayó que los grupos responsables de tales ataques deben rendir cuentas y reiteró que el gobierno iraquí debe defender al personal de la coalición destacada en el país que apoya los esfuerzos de Bagdad para derrotar al grupo terrorista Estado Islámico.
Y el gobierno de Afganistán retrasó la liberación de 5.000 prisioneros talibanes por un período indeterminado.
Según el gobierno, la decisión obedece a la falta de compromiso de los talibanes para garantizar que los combatientes liderados no regresen a la guerra, una medida que entorpece las negociaciones de paz afganas.
Los talibanes subrayan que el acuerdo firmado con Washington estipula que los 5.000 prisioneros deben ser liberados juntos y no como plantea Kabul, primero 1.500 y luego los restantes 3.500, y solo después del comienzo de las conversaciones entre las partes afganas.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 12:30 minutos. Entramos en la segunda media hora de este noticiero estelar del mediodía en Radio Martí, iniciando la semana. Es lunes 16 de marzo del 2020. Hoy es el día de San Patricio, pero los verdes están escondidos por el coronavirus. Soy Margarita Rojo, junto a mi colega Joan Andrés, aquí en el estudio A de Radio Martí. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz, Elena Rodríguez en la producción. Tomás Cardoso nos va a acompañar dentro de unos minutos, como siempre, para darnos los temas que escucharán ustedes a las 2 de la tarde, Cuba al Día. El periodista Pedro Corzo también estará con nosotros para darnos una noticia también, la preocupación que hay en Naciones Unidas de que el virus del coronavirus, esta pandemia, también haga que gobiernos violen los derechos humanos de sus ciudadanos. Estaremos pendientes a esta noticia en perspectiva. Y los deportes con Edemio Navas González. Y ahora regresamos a Cuba con más noticias.
Al menos 20 damas de blanco llegaron a misa en diferentes provincias del país, mientras otras 24 fueron detenidas y multadas, entre ellas Berta Soler, líder del grupo opositor femenino y quien ofreció la información a Radio Martí.
Domingo, 215 domingos regresivos. En Guantánamo pudo participar una dama de blanco en misa. En Santa Clara, dos damas de blanco participaron en misa. En Matanza, 16 damas de blanco participaron en misa y 14 fueron detenidas antes de llegar a la iglesia. Todas en la vía pública y al salir de sus casas. Además, en el municipio de Cárdenas y Colón fueron amenazadas por parte de un agente de la seguridad del Estado de que no le van a permitir que salgan más ningún domingo. En La Habana, hasta el momento, tenemos reportadas 10 damas de blanco detenidas y 2 damas de blanco que pudieron participar en misa. Tenemos el caso de Marieta Martínez, que fue multada con 100 pesos CUP. El caso de Yolanda Santana fue multada con 150 CUP. Y bueno, el caso de quienes habla Berta Soler, también fui multada con 150 CUP por violar el dispositivo de seguridad del Estado del régimen cubano. Por lo general, aquí en La Habana está multando a las damas de blanco con el objetivo de que si no se paga es la multa que van acumulando y la van a llevar a tribunales para llevarla a prisión.
El artista audiovisual Luis Manuel Otero Alcántara opinó que el régimen de La Habana está a siglos de distancia del pueblo cubano, en el que hay una voluntad muy fuerte de cambio. Yolanda Huerca conversó con el artista liberado el viernes pasado.
El activista Luis Manuel Otero Alcántara afirmó este domingo que Cuba anda por un lado y el régimen que la gobierna por otro, en alusión a las recientes declaraciones del gobernante Miguel Díaz-Canel de que la cultura solo debe ejercerse dentro de las ideas de la revolución para asegurar la unidad.
Métodos viejos y Cuba está en el siglo XXI. Están reciclando discursos y esto mismo que me soltaron a mí, la respuesta de la gente, es una respuesta de que Cuba anda por un lado y el poder del régimen anda por otro. Nosotros los cubanos estamos con una mentalidad entrando en el siglo XXI y el régimen todavía está en el siglo XIX. Hay una ruptura ahí y ahí es donde están perdiendo la batalla realmente. Ellos están reciclando los años 60 con toda la paranación, con todo su discurso. Cada día lo que hacen es demorar lo que ya está en el horizonte, que es el cambio.
Otero Alcántara fue liberado de la prisión de Valle Grande, luego de casi 2 semanas confinado, acusado de ultraje a los símbolos patrios y daño a la propiedad.
Hay una crisis política, una crisis económica, una crisis donde el Estado todavía se desentiende en más de resolver el problema de la gente, y tú te das cuenta que están robando, que están sacando lo que pueden a la vaca antes que la vaca muera, ya, definitivamente. Mi generación cada día tiene menos miedo y cada día se siente más responsable por la realidad cubana contemporánea, a nivel sistémico, a nivel general. Cualquier cosa que le pase a cualquier activista, va a haber una articulación parecida a la que pasó conmigo. Y ahí va a estar yo, lo vi en tierra.
Cientos de artistas, intelectuales, activistas y periodistas independientes habían exigido la libertad de Otero, incluida una petición al mandatario cubano y a varias instituciones firmada por casi 3.000 personas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y un mes cumplió retenido en Cuba Ledier Hernández, un activista residente en Uruguay, mientras el movimiento Cubanos Libres en ese país afirma que seguirán los reclamos por su liberación. Ivette Pacheco ofrece el reporte con los detalles.
El activista Ledier Hernández cumplió este domingo un mes retenido en Cuba por decisión de las autoridades cubanas que el pasado 15 de febrero no le permitieron salir hacia Uruguay, país donde tiene residencia. La razón: Ledier Hernández ha participado en varias protestas frente al consulado de la isla en Montevideo, pidiendo respeto a los derechos del pueblo de Cuba. Las autoridades del régimen temen que vuelva a ocurrir uno de estos actos, según afirmó Ledier el domingo a través de un Facebook Live.
Ellos dicen que ellos, como ellos suponen que yo voy a participar en nuevas manifestaciones en Uruguay frente a la Embajada de Cuba, ellos me pueden prohibir la salida de Cuba. Hoy hace un mes que estoy separado de mi esposa, hoy hace un mes que no puedo regresar a mi hogar, hoy hace un mes que estoy ausente de mi trabajo, por tanto voy a perder mi trabajo y la seguridad del Estado y la Dirección de Inmigración y Extranjería siguen sin dar respuesta a mi queja. Y yo no tengo ningún problema con la justicia cubana. Simplemente el único problema que yo tengo para ellos es que yo no soy ideológicamente correcto para ellos.
Precisamente desde Montevideo, William Felipe Prieto, uno de los activistas que organizó la marcha para este sábado 14 de marzo frente al consulado de Cuba, explicó las razones por las que se suspendió la manifestación para pedir la libertad de Ledier Hernández.
Día antes de la manifestación, el presidente de aquí de Uruguay, Luis Lacalle Pou, hizo un comunicado con motivo a los primeros casos de coronavirus, y una de las medidas que dijo en la televisión fue que se iban a suspender todas las manifestaciones, todas las actividades al aire libre.
Los activistas dejaron claro que la petición para que termine la retención de Ledier Hernández en Cuba no cesará.
Todo nuestro trabajo va a estar enfocado en las redes sociales. Ya nuestro movimiento Cubanos Libres en Uruguay ya tiene su cuenta de Twitter, sobre todo por la liberación de Ledier Hernández Otolongo, que se encuentra, como todos saben, con prohibición de salir del país sin ningún tipo de delito ni nada.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Son las 12:37 minutos, ya tenemos con nosotros a nuestro colega Tomás Cardoso. Viene cargado con los temas que van a escuchar ustedes hoy esta tarde a las 2 en Cuba al Día. Tomás.
Bueno, buenas tardes, Margarita. Lamentable las cosas que están pasando en el territorio nacional, el empecinamiento de las autoridades. Hemos visto ahora en el diario Granma cómo las medidas que se están tomando con niños preescolares de 5 años por la insistencia del gobierno en medio de esta pandemia mundial, aunque no haya la cantidad de casos en Cuba, la precaución, bueno, no han decidido cambiar la escuela. Eso va a ser tema del programa con algunas madres y esto. El tema
yo también. Escuché que entrevistaste a alguien, una palangana con...
Bueno, una palangana con una toalla y en la puerta de la escuela. En otras escuelas hay madres que dicen que hay una pluma de agua para 500 alumnos. ¿De qué manera? Con 30 minutos de receso. O sea, es un escenario donde lamentablemente no están creadas las condiciones, claro, pero el gobierno insiste. Sumado a esto, la denuncia de Guillermo Farid Hernández, premio Sajado, un hombre de peso, de que son ustedes, el gobierno, los responsables de si pasa algo aquí. Ahora, Vamos a tener también el espacio y una extensa entrevista con Luis Manuel Otero Alcántara. El significado, no ya el tema, ya salió, ya está en libertad. Pero ¿cuál es la lectura que hay detrás de esto, no? Minutos después de lo que ocurrió el viernes, cuando Amnistía Internacional pues lo declaró prisionero de conciencia, el gobierno cubano, o sea, la sintió, lo
se aconsejó, parece.
Se aconsejó. Eso y algunos temas, el coronavirus, entonces es el dominio mundial
por
de
supuesto,
la información.
La noticia.
Y hablaremos también con médicos sobre el tema.
Qué horror. Gracias, Tomás Cardoso, a las 2 de la tarde, Cuba al Día, por Radio Martí.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Y ahora continuamos con más noticias en Radio Martí, son las 12:39 minutos.
Los votantes dominicanos regresaron a las urnas ayer domingo por segunda vez en menos de un mes para las elecciones municipales. Jorge Orellana informa.
El opositor Partido Revolucionario Moderno, PRM, se impuso el domingo con mucha holgura en las elecciones municipales de la capital dominicana. La candidata del PRM, Carolina Mejía, recibió el 59.91% de los votos frente al 37.83% de su principal contrincante, Domingo Contreras, del oficialista Partido de la Liberación Dominicana. Según los datos divulgados por la Junta Central Electoral, Mejía, hija del expresidente Hipólito Mejía, se convierte en la primera alcaldesa de la capital de República Dominicana. Entre tanto, Abel Martínez Durán, casi con el 70% de los votos computados, también se perfila como ganador para continuar 4 años más al frente de la alcaldía del municipio de Santiago, sumando así una segunda victoria. El observador de la Organización de Estados Americanos, Eduardo Frey, dijo:
lo importante es que ha habido una voluntad por parte de los partidos, del gobierno, de la Junta Electoral, del Tribunal y de todos los candidatos.
Por su parte, el presidente de la Junta Electoral Dominicana, Julio César Castaño, señaló:
la democracia dominicana ha sido salvada. Aquí no hay ningún interregno. Podríamos decir que el pueblo dominicano ha elegido hoy a sus autoridades municipales.
El domingo, casi 7.5 millones de dominicanos fueron convocados a las urnas para las elecciones municipales que se celebran en forma extraordinaria en repetición de los comicios del 16 de febrero pasado, que fueron anulados por fallos registrados en el sistema de votación automatizado que en esta oportunidad no se ha utilizado. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
El Congreso de Colombia investigará ahora presunta compra de votos durante la campaña del presidente Iván Duque. Desde Colombia nos informa Manuel Arias Naranjo.
Mañana martes el Congreso de Colombia retorna a sus sesiones y una de las principales tareas será la investigación al presidente Iván Duque luego de la denuncia de la excongresista recapturada en Venezuela Aida Merlano y de la revelación de interceptaciones de la Fiscalía sobre la posible compra de votos a favor del presidente Duque en la pasada campaña electoral con dinero del ganadero José Ñeñe Hernández, asesinado el año pasado en Brasil y quien sería un testaferro del extraditado narcotraficante Marquito Figueroa. El mandatario colombiano rechazó las acusaciones y el audio donde una asesora del expresidente Álvaro Uribe habla con Hernández sobre la compra de votos a favor de Duque.
Nunca le pedí al señor Hernández ningún recurso para mi campaña, ni tampoco hay aportes del señor Hernández a mi campaña.
No obstante, desde la oposición se enfatizó en que la gravedad de las denuncias y las pruebas ameritan una investigación y juicio contra Duque en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Así lo manifestó el congresista David Racero.
La serie de testimonios, verdades y pruebas que van saliendo poco a poco a flote conforme a lo que podría haber sido un gran fraude electoral en la campaña presidencial.
Mientras tanto, el expresidente y senador Álvaro Uribe reconoció que una de sus cercanas asesoras, María Claudia Daza, es la mujer que habla con el Ñeñe Hernández sobre la compra de votos, pero ese dinero jamás ingresó a su campaña.
Compra de votos no hubo. Si ese dinero existía, no entró a la campaña del presidente Duque.
Pese a las denuncias, el presidente Iván Duque afirmó que está dispuesto a responder ante el Congreso por su campaña política, lo cual dijo fue completamente transparente. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y el presidente de México celebra la ratificación de Canadá al Acuerdo Comercial de América del Norte. Desde Ciudad de México nos informa con más Sara Pablo.
Como una buena noticia, calificó el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador la aprobación del Tratado Comercial de América del Norte por parte de los legisladores de Canadá en medio de la contingencia económica y de salud provocada por el COVID-19. El presidente estimó que el acuerdo comercial servirá para impulsar la economía nacional.
A pesar de esas circunstancias, hay condiciones inmejorables para que emprendamos el camino del crecimiento. Por ejemplo, se aprobó en Canadá el Tratado de Libre Comercio. Es muy importante porque hay una tendencia al aislamiento en algunos países del mundo y nosotros nos estamos integrando con la economía, con el mercado más importante del planeta.
En tanto, el subsecretario Jesús Seade, negociador por parte del gobierno mexicano, señaló que después de intensas negociaciones, el tratado será una realidad que fortalecerá la competitividad de Norteamérica. Agregó que ahora que han quedado finalizados los procesos de ratificación en los tres países, aún hay algunos pendientes, como la lista de panelistas previo a las notificaciones de conclusión entre Canadá, Estados Unidos y México. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
12:44 minutos, más noticias en Radio Martín.
El Departamento de Estado criticó al gobierno de Vietnam por la condena a 10 años de prisión del bloguero y colaborador de Radio Asia Libre, Trong Duy Nat, por acusaciones de fraude que se remontan a 20 años atrás.
La portavoz Morgan Ortagus expresó en un comunicado su preocupación por la desaparición del bloguero en Tailandia. Esto fue en enero del 2019, tras solicitar a Naciones Unidas su condición de refugiado y su reaparición en una celda vietnamita 3 meses después.
El Departamento de Estado insta al gobierno de Vietnam a que libere al bloguero Nat y a todos los prisioneros de conciencia y que permita la libertad de expresión y asociación en consonancia con la firma de tratados internacionales y con la propia constitución vietnamita.
Y Felipe VI renuncia a la herencia del rey Juan Carlos y le deja sin la asignación a cuenta de los presupuestos españoles. Desde la capital, Madrid, los detalles en este reportaje de la agencia de noticias Reuters.
Felipe VI renuncia a la herencia de su padre y deja al monarca emérito Juan Carlos I sin la asignación que hasta ahora percibe de los presupuestos generales del Estado por esa condición. Así lo ha anunciado la Casa Real en un comunicado tras saberse que Juan Carlos I percibió 100 millones de Arabia Saudí a través de una fundación en cuyo patronato figura el actual jefe del Estado. Un comunicado muy duro contra el rey emérito, en el que se remarca que Felipe VI desconocía ser beneficiario de cualquier cuenta en un paraíso fiscal y se desvincula de ello. Decisión inédita de la Casa Real que se produce después de que la Fiscalía Anticorrupción haya iniciado una investigación por los presuntos 100 millones de euros de Juan Carlos I en Suiza procedentes de Arabia Saudí. Esa cuantía la percibió, según las investigaciones, a través de una fundación en la que Felipe VI aparece como segundo beneficiario.
Y por otro lado, 3 ministros del presidente de Francia, Emmanuel Macron, lograron ser elegidos en primera vuelta en las elecciones municipales celebradas ayer domingo y marcadas por la baja participación, esto debido al coronavirus. No obstante, el primer ministro Edouard Philippe deberá esperar a la segunda vuelta tras obtener un 43% de los votos, pero podría verse amenazado si comunistas y ecologistas logran un acuerdo para esa segunda vuelta. En París, la socialista Annie Hidalgo cumplió los pronósticos y ganó las elecciones, mientras que el Partido de los Verdes obtuvieron buenos resultados tras el triunfo en ciudades como Lyon, Estrasburgo y Burdeos.
Y los 120 miembros del Parlamento israelí serán juramentados solo que las reglamentaciones del Ministerio de Salud prohíben concentraciones de más de 10 personas en un mismo recinto, de modo que los diputados van entrando de 3 para jurar. Desde Tel Aviv nos informa Daniel Blumenthal.
Mientras, como el resto del mundo, Israel enfrenta la crisis del coronavirus y adopta medidas que limitan el movimiento y la concentración de la población y las actividades económicas, el Parlamento israelí en Jerusalén inaugura sus sesiones y hace jurar lealtad a los 120 diputados. Solo que, limitados por las reglamentaciones impartidas por el Ministerio de Salud, que prohíben la presencia de más de 10 personas en un mismo recinto, los nuevos diputados se presentan en el pleno de la Knesset de 3 en 3. 2 semanas después de las elecciones generales, el presidente de Israel, Reuven Rivlin, otorgó este lunes al diputado Benny Gantz el mandato para formar gobierno. Gantz fue recomendado ante el presidente por 61 de los 120 miembros de la Knesset, a pesar de que el Likud obtuvo 3 escaños más que azul y blanco. Pero el bloque de derecha que apoya a Netanyahu alcanza solo 58 diputados. Gantz contó con el apoyo de la Lista Árabe Unida y del partido de derecha Israel Beiteinu. Estos dos partidos jamás entrarían juntos en coalición, pero se unificaron tras Gantz para bloquear a Netanyahu. Es así que en estos tiempos de crisis, azul y blanco y el Likud vuelven a entrar en negociaciones para la formación de un gobierno de unidad nacional, esfuerzos que fracasaron después de las 2 elecciones anteriores, en septiembre y abril de 2019. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Y un tribunal japonés dictó pena de muerte para un hombre que fue hallado culpable de asesinar a 19 personas con discapacidad mental. Esto sucedió en el 2016, una de las peores matanzas en la historia reciente de Japón. Los detalles en este reportaje de la agencia francesa de prensa.
Condena máxima tras una de las peores matanzas en la historia reciente de Japón. Un tribunal dictó el lunes pena de muerte para un hombre hallado culpable de asesinar a 19 personas con discapacidad mental en 2016, en un ataque con arma blanca en una residencia donde había trabajado antes. No solo para mí, sino también para todos los familiares y aquellos que están preocupados, este veredicto era lo que estábamos buscando. Este no es el final, pero estoy un poco aliviado. La sociedad está mal porque creó a una persona que mató a 19 de nuestros amigos. Tenemos que cuestionar qué hace que una persona se convierta en alguien como él. Los abogados defensores afirmaron durante el juicio que su cliente no era culpable porque sufría trastornos mentales en el momento de los hechos debido al consumo de estupefacientes. El hombre horrorizó a la opinión pública al afirmar que odia a los discapacitados mentales y al no mostrar remordimientos en las entrevistas concedidas a los medios de comunicación locales desde la cárcel.
Son las 12:50 minutos en Radio Martín, la noticia en perspectiva. Tiene que ver, claro, con el coronavirus, la tragedia, la pandemia en el mundo entero y la preocupación que tiene ahora la Organización de Naciones Unidas de que no se vaya a utilizar como excusa para violar los derechos humanos en muchos países autoritarios, y esa es la preocupación que tiene Naciones Unidas. Nos acompaña nuestro colega Pedro Corzo para poner esta situación en perspectiva, y realmente sí, Pedro, buenas tardes, podría ser utilizada.
Una vez más, Margarita, muchas gracias por esta invitación. Saludo a todos los radioescuchas. Me parece que estos expertos de Naciones Unidas han tomado medidas importantes, porque no cabe duda que muchos gobiernos, inclusive democráticos, cuando hay crisis de carácter nacional, tienden a tomar medidas muy restrictivas, tienden a violar los derechos de sus ciudadanos. Y eso ocurre con más frecuencia, por supuesto, en un gobierno autoritario, como tú lo calificaste, y una dictadura, por supuesto, aún más. Estas personas dicen de que los gobiernos deben tomar las medidas que consideren oportunas, pero que en todo momento, y me permites leer,
¿cómo no?,
los expertos dicen, el uso de competencias de emergencia debe declararse públicamente y debe notificarse a los organismos correspondientes cuando dejen significativamente afectados a derechos fundamentales como los de movimiento, vida familiar y de asamblea. Porque es muy fácil prohibir las reuniones con el objetivo de evitar debates de carácter político.
Claro. Ahora, cuando dicen no más de 50 personas, es una recomendación que se hace para evitar el contagio, en este caso del virus.
No, y ahora mismo yo conversé en Madrid con un amigo que vive en Madrid. Me está diciendo, Pedro, no podemos salir a la calle. Y estamos hablando de un gobierno democrático.
Claro.
Pero son medidas que tienen que tomar por cuestiones de salud pública.
Bien común. El individuo tiene que entender que es por el bien común.
Claro. Pero una dictadura se vale de todas estas prerrogativas, de todas estas crisis, para apretar las clavijas. Te leo otro párrafo. Dice, emplazamos a los países a permanecer firmes en el mantenimiento de un enfoque basado en los derechos humanos para contener esta pandemia, para facilitar la emergencia que tienen sociedades saludables con los derechos humanos protegidos y con respeto al Estado de Derecho. Muy relevante,
claro,
esta declaración, y ojalá todos los gobiernos, todos sin excepción, acaten esta solicitud de los expertos de Naciones Unidas, pero hay que preguntarse a su vez.
¿Cómo se puede verificar, cómo se puede denunciar y qué precio?
¿Cómo se puede controlar bajo un régimen dictatorial,
claro,
que estas medidas se cumplan lo que demanda la salud pública y no los caprichos de un gobernante o de un esbirro cualquiera?
Bueno, por supuesto, y un ciudadano tiene derecho a toda la información. Se utiliza mucho el ejemplo de China, donde empezó esta pandemia, esta epidemia, y la información que no reveló a tiempo el gobierno.
No, y que muchas personas fallecieron porque las autoridades no dieron la información pertinente al caso.
Esto estaremos investigándolo en el futuro cuando esto sea historia. Pedro Corzo, como siempre, su participación agradecemos en este noticiero de Radio Martí. Y ahora a las 12:54 minutos vamos a pasar a los deportes con Edemio Nava González.
Muchas gracias, Margarita. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. El joven prospecto cubano Denny Larrondo, jugador del equipo de los Yankees de Nueva York, se convirtió en el primer jugador profesional del béisbol que da positivo al test de coronavirus.
Wow.
Informó el gerente general de los Yankees de Nueva York, Brian Cashman. Por otra parte, la gran final de la Super Serie Mundial de Boxeo, en el peso crucero hasta 200 libras, entre el cubano Junior Dorticós y el letón Mairis Briedis, señalada para efectuarse este sábado 21 de marzo en Riga, capital de Letonia, quedó postergada para el 16 de mayo próximo a causa del coronavirus que afecta a más de 120 países. El comité organizador de ese evento dejó abierta la posibilidad de efectuar el cartel boxístico de 6 pleitos a puerta cerrada en la Arena Riga. Sin embargo, el gobierno de Letonia prohibió reuniones mayores de 200 personas como medida de prevención para la propagación del coronavirus. De esa forma se postergó la pelea Dorticós-Briedis. Dorticós tiene un récord profesional de 24 victorias con solamente una derrota. Ganó 22 por la vía rápida y llegó a la final de la Super Serie Mundial de Boxeo tras ganar sus peleas de cuartos de final y en semifinales. En tanto, Briedis aparece con récord de 26 triunfos, una derrota y ganó 19 peleas por la vía rápida. El peleador de Cienfuegos, Dorticós, es el actual monarca de la Federación Internacional de Boxeo y uno de los tres cubanos que ganó fajas del Orbe, junto al pinareño Juan Pablo Hernández y el artemiseño Juan Carlos Gómez, ambos ex campeones mundiales juveniles a nivel amateur en el peso semicompleto. Por otra parte, se puede conocer que los invictos prospectos cubanos Eduardo Pérez, Manuel Correa y Jorge Jesús Romero se quedaron con las ganas de subir al ring aquí en Miami, ya que ese cartel se canceló debido a la situación que atraviesa Miami por el coronavirus. También se pudo conocer que el Iván Navarro no pudo combatir el último sábado en Maryland. Y ahora le reprogramaron un pleito ante el veterano colombiano Brady Prescott para el 10 de mayo próximo en Hollywood, estado de la Florida. Y la ceremonia de entrega de la llama olímpica para los Juegos de Tokio en Japón, prevista para este jueves, se celebrará a puerta cerrada, según anunció hoy lunes el Comité Olímpico griego. Por último, quiero señalar que las temporadas deportivas que ya fueron propuestas aquí en Estados Unidos podrían estar a pausa durante mayor tiempo, más de 60 días. Hasta aquí el deporte.
Gracias, Edem. Y ahora pasamos inmediatamente al mundo del entretenimiento, las noticias que nos trae Alejandro Escanona.
Que en París el Cabaret Moulin Rouge, el Museo del Louvre y la Tour Eiffel se encuentran entre los principales lugares turísticos que cerraron sus puertas tras el decreto gubernamental de prohibir reuniones de más de 100 personas para intentar frenar la propagación del coronavirus. El Museo del Louvre, hogar de la Mona Lisa y de la escultura Venus de Milo y una de las mayores atracciones turísticas de Francia, dijo que cerrará hasta nuevo aviso. El Odeon Teatro de l'Europe, donde debía presentarse el zoológico de cristal de Tennessee Williams con la actriz Isabelle Huppert en el papel principal, también confirmó que el programa fue cancelado. El Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que debía comenzar a fines de la próxima semana, se postergará hasta nuevo aviso debido a los temores del coronavirus. Entre tanto, aquí en Washington, los museos y el Kennedy Center estarán cerrados un par de semanas y en la mayoría de los colegios privados y públicos, las clases y actividades extracurriculares y deportivas están suspendidas hasta mediados de abril, después de la Semana Santa.
¿Sabes por qué el Phoenix sits on the right hand of the emperor.
El estreno europeo de la película Mulan en Londres se realizó con poca fanfarria y mucha precaución, sin alineación de medios ni alfombra roja. La nueva película de James Bond, No Time to Die, fue postergada hasta noviembre, mientras que Sony Pictures pospuso el lanzamiento de Peter Rabbit 2, The Runaway, argumentando la interrupción en los mercados cinematográficos. Los cines en China, el segundo mercado cinematográfico más grande del planeta, están cerrados indefinidamente. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en nuestros noticieros en Radio Martín. Preocupa a los cubanos la decisión del gobierno de mantener el país abierto al turismo a pesar de la pandemia del coronavirus. Escuelas abiertas y también turismo extranjero alarman a los residentes en pueblos cercanos a las zonas turísticas. En América Latina, los gobiernos ordenan el cierre de fronteras y extreman medidas para frenar la propagación del COVID-19. Y España es el cuarto país en estos momentos con más casos de coronavirus en el mundo.
Radio Martí Noticias.
Ya la conocen, las principales noticias en Cuba y el resto del mundo en esta jornada del lunes 16 de marzo del año 2020. Agradecemos como siempre a Edemio la información deportiva, en Pedro Corzo la noticia en perspectiva. En la locución, en la lectura de noticias, mi colega Joan Andrés. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz. En la producción, Elena Rodríguez. Les habla Margarita Roja. Mantener siempre la sintonía con Radio Martí, ahora más que nunca, con toda la información que tenemos en los boletines, los noticieros y en nuestra programación. Y pasen buenas tardes.